Romina Severo circulaba en su moto cuando, desde otra moto, dos jóvenes intentaron robarle la cartera. En el forcejeo, Romina cayó y fue atropellada por un ómnibus. Murió en forma inmediata. Los ladrones huyeron rápidamente. Sucedió el martes pasado en Paysandú. Romina tenía 27 años, era madre de tres hijas y docente en varios liceos. El hecho impactó muy fuerte en la población de Paysandú, pero también en todo el país, por la indignación que provoca una muerte tan injusta, pero además por los antecedentes de los victimarios. Cuando los ladrones fueron capturados, se confirmó que ambos tenían 17 años de edad. Uno de ellos, conocido como el Michael, contaba con más de 50 anotaciones policiales. Y pocos días antes, había completado 2 meses de libertad asistida, luego de haber pasado un año internado en el INAU. Además, sus padres habían estado presos por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Esta tragedia reabrió el debate sobre las políticas correctivas aplicadas a adolescentes infractores, justo en un momento en que a nivel político se discute el problema de la violencia protagonizada por este tipo de muchachos, y en particular se discute qué hacer con los antecedentes que tienen acumulados cuando alcanzan la mayoría de edad. Sobre este caso en particular y en general sobre estos casos de violencia, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia y especialista en asuntos de minoridad. Doctor Pérez Manrique, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, mucho gusto.
Doctor, ¿es recuperable un menor con las características de este chico, de el Michael, teniendo en cuenta sus antecedentes?
Bueno, en primer lugar, yo no voy a hablar sobre el caso concreto porque, entre otras cosas, es un asunto en trámite del cual yo integro un tribunal de apelaciones de familia y eventualmente puede venir el asunto en apelación ante mi tribunal. Si planteamos las cosas en términos generales, estos muchachos en general lo que llevan sobre sí es una larga historia de fracasos de los sistemas que debieron asegurar su socialización y su inclusión social, ¿verdad? Generalmente nos encontramos frente a una familia disfuncional que no cumple su rol, generalmente nos encontramos ante el fracaso del sistema educativo, la enorme mayoría de estos muchachos apenas si pueden garabatear su firma en los expedientes, una vez iniciados los respectivos procedimientos, y posteriormente se aplican medidas que evidentemente no resultan eficaces a la luz de los resultados muchas veces.
Pero ahí está uno de los puntos que nos gustaría profundizar con usted, ¿no?
Bueno,
la ineficacia de las medidas. Pero usted iba a decir algo más.
Pero si usted me permite, sí, yo quiero desmitificar algo. En el debate público se introduce el tema de las anotaciones policiales. Las anotaciones policiales simplemente son esos, anotaciones que realiza la policía sobre la intervención respecto de un niño, niña o adolescente. Esas anotaciones no responden linealmente con la comisión de actos reñidos con de actos violatorios de la ley penal por parte de los adolescentes, sino que recogen toda intervención policial respecto de ese niño, niña o adolescente. Entonces, muchas veces se habla de 50, 60 anotaciones y esas anotaciones responden a distintas causas, muchas veces porque, por ejemplo, ese niño ha sido víctima de violencia doméstica o porque ese niño ha sido sorprendido en estado de drogadicción, etcétera, ¿verdad? O sea, y que también hay otro elemento que hay que desmitificar en este debate, es el tema de qué son antecedentes. Si uno pensamos en una persona adulta, el único antecedente que se reconoce desde el punto de vista legal es el resultado de un auto de procesamiento y después de una sentencia de condena que se anota en el Registro Nacional de Antecedentes gestionado por el Poder Judicial a través del Instituto Técnico Forense. Es decir, estrictamente no existe en el Uruguay, pese a que está previsto en la ley, un registro judicial de antecedentes de las personas que cometen ilícitos siendo menores de 18 años de edad. Entonces, ese me parece que es un poco el cuadro general del que hay que partir.
A ver, le entendí bien. Usted dice que no existe un registro de antecedentes de menores.
No.
A ver, ¿cómo es?
El asunto es así. Usted o yo, cualquier persona mayor de 18 años de edad, si cometemos un delito y un juez nos procesa, el juez tiene la obligación de comunicar el proceso a un registro nacional de antecedentes judiciales que lleva, que está creado por ley, que lleva el poder, que es del Poder Judicial, que lo administra y que lo gestiona a través del Instituto Técnico Forense. Inclusive hay un caso notorio muy reciente donde se discute qué es lo que queda anotado en ese registro y qué es lo que no, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, ninguna sentencia dictada respecto a un adolescente se anota en ningún registro oficial. Esto es así.
¿Y dónde queda esa información entonces?
Y esa información queda en los expedientes.
Pero queda en los expedientes de manera desorganizada.
O sea, claro, eso no queda registrado en ningún lugar. Lo que hay es un registro estadístico de la cantidad de sentencias que se dictan, etcétera, pero no nombre por nombre.
No hay una ficha de cada adolescente que haya pasado en distintas oportunidades por la justicia de menores.
No hay un registro oficial. No, lo que hay son antecedentes administrativos, que son estas mal llamadas anotaciones policiales, y lo que hay sí es un registro que se llama el SIPI, que lleva Servicio de Información para la Infancia, que lleva el INAU, en el cual, de manera patronímica, con el nombre de cada niño o niña o adolescente intervenido por el instituto por distintas razones, ahí aparece todo el historial, ¿verdad?
Pero entonces hay un lugar donde aparece todo el historial.
Claro, pero el historial no recoge sentencias de condena, sino que lo que recoge es, cuáles son las decisiones judiciales que se han tomado respecto a ese adolescente, ¿verdad? Yo dudo, por ejemplo, que muchas veces se dictan sentencias absolutorias y que esas sentencias absolutorias las registre el INAU, porque además el INAU lo único que registra es el cumplimiento de las medidas que disponen los jueces.
Este panorama que usted está describiendo complica mucho planes como el que ha aparecido reiteradamente de contar con la información de antecedentes de un adolescente infractor una vez que pasa los 18 años de edad.
Claro, complica. Es más, le digo, mire, el Código de la Niñez y Adolescencia, porque se habla del artículo 222, en el artículo 220, numeral segundo, dice que la Suprema Corte de Justicia, a través de sus órganos competentes, desarrollará un sistema de información sobre niños y adolescentes atendidos tanto por la Judicatura Adolescente como de Familia. Esto, como tal registro, no está implementado. Y el artículo 222, que es al que se hace referencia reiteradamente, habla de los antecedentes judiciales y administrativos de los niños y adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los 18 años o al cese de la medida.
¿Qué es lo que se destruye entonces?
Ya estuvimos hablando de antecedentes judiciales, que por eso que yo le dije que no se registran, es decir, porque no se ha reglamentado este aspecto, y los administrativos estarían referidos exclusivamente a lo que es la historia del niño, niña o adolescente en las intervenciones que tiene INAU, que pueden ser de distinto tipo, porque finalmente estos dos chicos tienen también muchas internaciones por lo que se denomina amparo, es decir, han sido puestos por protección porque sus padres se han desentendido de ellos, porque han sido objeto de violencia o han sido objeto de abusos, en fin. O sea que el tema no es lineal, el tema tendría dificultades de implementación, que habría que reglamentarlas.
Entiendo la complejidad que tendría la implementación de un rescate de los antecedentes judiciales de un menor infractor una vez que llega a los 18 años. Pero, al mismo tiempo, por lo que usted mismo cuenta, la información existe, que no está organizada, que no está protocolizada, pero existe. Entonces, ¿habría forma de reconstruir esos antecedentes?
Yo no sé con qué veracidad, porque ahí sí lo que se anota, le vuelvo a repetir, es recibir, es decir, el INAU dice, no conozco en profundidad cómo se maneja esto, pero en realidad lo que el INAU anota respecto de ese chico es que recibió un oficio en el cual un juez le imputó de tal delito, por lo tanto tiene que cumplir tal medida. Uh-huh. ¿Me explico? Más allá, le vuelvo a repetir que muchas veces se dictan sentencias absolutorias y todo eso. En realidad, digo, yo recuerdo que fui consultado en su momento cuando el anterior, durante el anterior directorio del INAU, se dictó una reglamentación interna sobre cómo se manejaba este tema de borrar antecedentes vinculado a la historia, porque fíjese que hay eso en realidad lo que registra INAU es una verdadera historia de vida donde está, por ejemplo, las enfermedades que el chico tiene, los problemas, etcétera, y ahí se rescató que solamente se podían consultar esos antecedentes después de los 18 años de edad por una orden judicial expresa y con una fundamentación expresa de por qué se recurría a esa historia que supuestamente no debe ser más rehabilitada o vista nuevamente, ¿verdad? O sea que...
Pero los expedientes en la justicia de menores, sí, dejando de lado ese registro que usted decía lleva el INAU y que es incompleto, sí, y de diferente tipo, sí, de situaciones, los antecedentes de un determinado menor en la justicia de menores,
sí,
esos existen, son expedientes que están...
Los expedientes están.
¿Y no se destruyen cuando el joven llega a los 18 años?
No, esos expedientes se archivan.
Ajá. O sea que ahora, teóricamente, se podría ir a buscar esa información.
Se podría. Ahora, lo que supone eso... yo sé que de los expedientes en trámite sí hay algún tipo de referencia ahí, porque a veces se dejan constancias los expedientes. Ajá. Pero digo, fíjese, pongámonos en la hipótesis de una persona... que hoy tiene 20 años de edad y que cometió alguna infracción teniendo 15, ese expediente está absolutamente archivado. Mm. Habría que hacer una búsqueda sobre cada nuevo procesamiento que se va a producir, una búsqueda exhaustiva dentro de un archivo para ver si tiene o no antecedentes. ¿Está claro?
Sí, este asunto nos queda claro en cuanto a las dificultades que tiene.
Sí, sí,
creo que son bastantes más de las que nos imaginábamos. Le agradezco que haya hecho estas puntualizaciones porque permite entender una parte del problema. Pero había otras preguntas también para charlar con usted esta mañana. Las vamos pasando después de esta pausa. El caso tuvo lugar en Paysandú, pero en todo el país se habla de él. Una docente de 27 años, madre de 3 hijas, murió atropellada por un ómnibus luego que 2 menores le arrebataban su cartera mientras viajaba en una motocicleta. Uno de esos jóvenes, que en menos de un mes va a cumplir 18 años, tenía 58 anotaciones policiales y pocos días antes había culminado un periodo de 2 meses de libertad asistida luego de haber pasado un año internado en el INAU. Este caso, que reabre el debate sobre el tratamiento a los menores infractores, es el motivo de la entrevista que estamos manteniendo esta mañana con el doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Doctor Pérez Manrique, usted hacía referencia recién a 3 aspectos que explican el fracaso, en este caso, el fracaso de lo público y lo privado que puede estar explicando esto de Michael. Habló del fracaso familiar, habló del fracaso del sistema educativo y también de las políticas de rehabilitación de los jóvenes que en muchos casos no cumplen con sus objetivos. ¿Dónde pondría el foco en primer lugar, doctor?
Bueno, indudablemente, en primer lugar, para mí hay que ponerlo en el tema de la inclusión social y en el tema de, hay una palabra que es una traducción literal del inglés que se llama empoderar, pero es el tema de darle a la familia la posibilidad de que cumpla realmente su rol formativo, integrador, etcétera. Este es un tema que se soluciona mediante políticas sociales adecuadas, que va a operar a mediano plazo, pero en el cual no podemos dejar de trabajar y de pensar, porque generalmente estas historias son, es decir, nosotros lo vemos continuamente en los expedientes, vemos que hay 2 o 3 generaciones ya de familias disfuncionales que que hacen que sea muy difícil trabajar con ese chico si no logramos un apoyo decisivo en la familia.
Porque en este caso particular se da que los padres fueron procesados, fueron puestos en prisión por omisión a las obligaciones de la patria potestad.
Exacto.
Sí, y esto, de algún modo, ¿ayuda o no ayuda a este objetivo que usted plantea?
Bueno, yo lo que creo que hay casos y casos, porque aquí lo que hay que ver es que hay un principio del derecho penal, que yo puedo reprochar una conducta en la medida que esa persona esté consciente y pueda tener en claro cuál es la ilicitud de sus actos y que está actuando de una manera contraria a lo que le marca la ley. Yo lo que creo es que hay gente que más allá, que independientemente de que sea procesada o no por omisión en los deberes de la patria potestad, no está en condiciones de asimilar lo que sería el castigo, lo que se llama la prevención especial, cuando se adopta este tipo de medidas.
O la responsabilidad está del otro lado, o está de parte de las instituciones que no tienen un sistema realmente rehabilitador de esa persona mayor.
Claro, yo lo que pienso, bueno, escúcheme una cosa, digo, ese es un tema de lo que está en el meollo de toda esta cuestión. Es decir, yo puedo, a través de un procesamiento, de poner a alguien en la cárcel, obligarlo a ser padre cuando no sabe, a ser un padre o madre responsable, cuando en su formación de vida no, ese es un rubro que no existe o que no soy capaz de comprender.
No, es muy interesante lo que usted dice, pero de nuevo, me parece que replantea todo, ¿no? Porque
es que hay que replantear todo.
Porque esa medida, la de responsabilizar a los padres por los actos de sus hijos menores, es una medida que se reclama con insistencia y que todos en general hemos considerado razonable, ¿no? No puede ser que los padres permitan, toleren, no hagan nada cuando hay uno de sus hijos que notoriamente está dedicado a los hechos de violencia, etcétera. Ahora, la pregunta es si un procesamiento, incluso una prisión por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, sirve para algo.
Claro.
Y usted está diciendo que le parece que más bien no.
No tengo mis serias dudas de que sirva para algo. Sí, en algunos casos puede servir, pero no lo veo como la respuesta adecuada a nivel masivo, a nivel general. Yo le dije cuando usted me hizo por primera vez la pregunta que había casos en los cuales la gente, eso podía generar una capacidad de pensar, de un llamado al orden, un llamado de atención para que esa gente pudiera cumplir realmente su rol. Es decir, porque siempre la intervención penal es el último recurso. Y en estos temas es sumamente complicado que ese último recurso sea realmente eficaz. Yo lo que pienso realmente es que hay que marchar en la línea de ayudar, digamos, a esa gente a cumplir su rol de educación.
Sí, porque la pregunta que me queda es, cuando ese padre o esa madre van presos por ese motivo, omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, ¿reciben algún tipo de educación en la cárcel?
Yo no creo.
¿O simplemente van a una celda y punto a pasar el día sin tener nada que hacer, y peor, estando en contacto con delincuentes, etcétera?
Pues ese es el punto, usted ha marcado el tema en su punto justo. Digo, porque todos sabemos que, sin pretender introducir en un debate, un análisis de la situación carcelaria, que este tipo de generalmente las conductas delictivas no se corrigen en la cárcel, ¿verdad? Lo que tal vez la intervención penal en este caso debería responder con otro tipo de medidas que no fueran la prisión propiamente dicha, a la obligación de concurrencia a determinadas instancias educativas o a una evaluación con un régimen de mayor a menor en cuanto a la prisión o a la presión, digamos, que se da sobre la persona, en la cual haya una suerte de evaluación de desempeño a partir del hecho de la primera intervención penal. Eso podría ser tal vez mucho más útil que mandar a prisión a una persona. Es decir, además, generalmente cuando hay un procesamiento por omisión de los deberes de la patria potestad, es decir, hay una tendencia a procesar sin prisión. Porque está el otro tema, es decir, tal vez el chico, el hijo que esté cometiendo un delito, sea el hijo mayor de una serie de varios hijos, de los cuales hay algunos que necesitan la atención mínima de la que la madre pueda dar de manera inmediata. No sé si está claro, sí. Digo, generalmente
está bien, pero se entiende,
hay toda una cadena.
Pero si el procesamiento es sin prisión, ¿de qué tipo de medidas va acompañado?
Y bueno, no sé en la realidad qué medidas hay disponibles para los jueces, no creo para los jueces penales, ¿verdad? No creo que muchas.
Ese es el problema.
Lo que vuelvo a repetir, hay que trabajar acá sobre la formación de la gente, sobre la responsabilización, lo que significa ser padre y ser un progenitor responsable, porque de lo contrario todo lo que se haga posteriormente va a ser sumamente difícil, ¿no? Digo.
Pero a ver, sigamos con las preguntas después de esta pausa. Doctor Pérez Manrique, y a propósito de las medidas que se aplican al menor infractor mismo, por ejemplo, estos regímenes de libertad asistida, como el que acababa de completar Michael, en este caso concreto.
Bueno, el Código de la Niñez y Adolescencia, siguiendo la línea de la Convención de Derechos del Niño, prevé que la privación de libertad tiene que ser último recurso. Entonces, ¿esto de qué manera se conjuga? Se conjuga con el hecho de habilitar una serie de medidas alternativas a la privación de libertad, donde se supone el código en su artículo 80 establece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medidas alternativas, donde se supone que en lugar de la privación de libertad, un juez puede aplicar una medida que no sea privativa de libertad, pero a su vez que esa medida le asegure al juez que se está trabajando realmente por la rehabilitación del infractor, pero que además se le esté dando a la sociedad el margen que sin ninguna duda la sociedad tiene derecho a exigir en cuanto a que esa persona no vuelva a cometer un nuevo delito, ¿verdad? Es decir, esto para mí tiene que quedar claro.
¿Habrá algún ejemplo? ¿Cómo son esas medidas?
Ya le digo. Para mí esto tiene que quedar claro. Un tema es el tema de la seguridad, y ese tema de la seguridad tiene que ser pensado en función de los derechos de todos los involucrados. Es decir, yo no estoy diciendo que no haya que tener en cuenta los reclamos de mayor seguridad por parte de la sociedad, sino que creo que eso hay que analizarlo en una perspectiva en la cual la sociedad tenga seguridad, pero tenga seguridad a partir de la certeza de que aquel que una vez cometió un delito realmente va a ser rehabilitado para que no vuelva a reincidir. Entonces, las medidas son, puede ser libertad asistida, libertad vigilada, en la cual el muchacho o la chica permanece en la comunidad, pero con un seguimiento educativo que trata de ayudarlo a convivir en libertad sin cometer delitos. Puede ser el trabajo comunitario, que es una medida que tiene bastante resistencia en cuanto a su aplicación. Y vaya si el tema del trabajo es un tema que está puesto en la base de toda esta problemática.
¿Por qué he resistido esto?
He resistido porque no es fácil conseguir que alguien tome a un chico que ha cometido un ilícito para ponerlo a trabajar en una empresa o en un ámbito en el cual convive con otro tipo de gente, ¿verdad? Sí. Es decir, generalmente las experiencias que hay en esto son en organismos públicos, y a su vez hay mucha resistencia también a recibirlo. Entonces, es indudable que uno de los métodos de rehabilitación más importantes es a través del trabajo. Es decir, porque estos chicos, una de las cosas que no tienen son hábitos de trabajo, porque muchas veces la familia no tiene hábito de trabajo.
Ahora,
¿no?
¿Por qué esas oportunidades de trabajo no las ofrece el propio Estado? Hay un mecanismo que desde hace meses y meses está en la vuelta, en el debate, que es el de las chacras, donde internar a menores infractores para que justamente allí, lisa y llanamente, trabajen. ¿Por qué esa alternativa no se pone en marcha en Uruguay?
Bueno,
de esa forma, el menor infractor estaría, para empezar, en un ambiente natural, al aire libre, tomando sol, aire, pero además estaría trabajando y estaría adquiriendo hábitos de trabajo. ¿Qué pasa con esa posibilidad?
Bueno, mire, creo que son cosas diferentes, porque lo que yo he oído hablar de chacras está referido a adultos, ¿verdad? No es el caso de infractores. Pero yo, por ejemplo, le puedo decir que la Colonia Barro, que es un lugar del cual tanto se habla, es un lugar donde tiene una cantidad enorme de hectáreas de campo, y en el cual se ha optado, a lo largo de los años, por una solución No obstante estar rodeado de campo, los muchachos están encerrados.
Es absurdo, es totalmente absurdo eso.
En cuanto al tema de tener en una chacra, si yo lo pongo en una chacra y no lo dejo salir, ya lo tengo privado de libertad. Digo, eso también tiene que quedar en claro. Lo que yo conozco son experiencias como en Francia, por ejemplo, donde esta medida de una chacra donde los chicos puedan adquirir hábitos de trabajo, etcétera, es una medida a la cual se recurre bastante y con bastante buen resultado.
Da la impresión de que acá se está ignorando esa posibilidad olímpicamente y desde hace muchos años, ¿no?
Sí, yo no sé si se ignora o realmente hay falta de medios o de criterios, pero es un tema a considerarlo. De la misma forma yo he visto funcionar en Estados Unidos sistemas en los cuales realmente progresivos, en los cuales los chicos hacen todo un periplo a lo largo de distintas instituciones, en el caso de CIVI institucionalizados, donde se va midiendo a través de resultados objetivos cuál es el proceso reeducativo. O sea que experiencias hay muchas, inclusive justamente ayer o anteayer me comentaban que en Cali, Colombia, hay un establecimiento modelo que está siendo inclusive mostrado como un establecimiento de privación de libertad, ¿verdad? Como una buena propuesta en cuanto a privación de libertad, respetando los derechos de todos, pero además respetando la seguridad. O sea, en el mundo hay ejemplos, es decir, este no es un tema fácil en ningún lugar del mundo, no hay una sola receta aplicable, sino que hay que ir tomando lo mejor de otros lugares para aplicar, y hay que tener una continuidad en el tiempo de las políticas de rehabilitación, ¿verdad?
El sistema de chakras se podría aplicar tanto con privación de libertad como sin privación de libertad. Podría haber los dos modelos perfectamente.
Bueno, mire, hay un modelo que está en el código también, porque acá se habla de privación de libertad.
No, ¿sabe por qué menciono este ejemplo concretamente, el de las chakras? Sí. Porque ahí se genera una opción de trabajo, que es lo que usted estaba mencionando, que resulta muy importante como parte del proceso de rehabilitación de uno de estos menores, y por lo visto es una alternativa que en el sector privado estrictamente considerado no es fácil de conseguir. ¿Por qué no se la promueve desde el Estado? ¿Por qué no la organiza el Estado mismo? ¿O por qué no la coordina con ONGs, etcétera?
Claro, mire, a los ejemplos de trabajo comunitario que hay son en el Estado, generalmente en salud pública o en alguna intendencia, pero no son todos los federalizados que se quisiera. Yo le quería decir también que el código prevé dentro de las medidas privativas de libertad algo que se llama semilibertad, en el cual se admite que el muchacho salga a trabajar o a estudiar durante X cantidad de horas por día, que puede ser hasta 8, y que posteriormente vuelva al establecimiento. Entonces, tal vez podría haber establecimientos en los cuales en el establecimiento se lleve adelante el modelo de rehabilitación con el trabajo, y sin perjuicio de que el chico pueda seguir estudiando en una institución común, ¿verdad? O sea, que esta ley que ha sido tan criticada tiene una serie de flexibilidades que muchas veces por falta de disponibilidad de lo que el código ha pretendido no se han aplicado. El código en gran parte partió de un determinado modelo que en determinado momento hizo que alguien despectivamente dijera que este era un código holandés porque era para ser aplicado en países como Holanda, cosa que no es así, pero el código prevé una flexibilidad y prevé una serie de medidas y de resortes que la mayor parte de ellos no están disponibles todavía.
Hay más preguntas para el doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia. Con él continuamos en diálogo inmediatamente. A propósito del caso de Romina Severo, muerta el martes de la semana pasada en Paysandú, cuando viajaba en su moto y desde otra moto dos jóvenes intentaron robarle la cartera. A propósito del caso de Romina, que es también el caso de Michael, porque Michael es uno de esos dos adolescentes infractores con una larga lista de anotaciones y además con un periodo de dos meses de libertad asistida que acababa de culminar luego de pasar un año internado en el INAU. A propósito de este caso, estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Ricardo Pérez Manrique. El doctor Pérez Manrique es presidente de la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia, copresidente de la Asociación Internacional del Mercosur de Jueces de Infancia y Adolescencia, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, trabajó en la comisión encargada de redactar el Código de la Niñez y de la Adolescencia que presidió la doctora Jacinta Valverde. Juan Andrés.
Sí, recién se hacía referencia a 9 medidas socioeducativas no privativas de libertad, lo que se llaman medidas alternativas a la privación de libertad. En este caso, se maneja en el artículo 80 del Código de la Niñez y la Adolescencia lo que es una advertencia, lo que es una amonestación formulada por el juez, lo que es una orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo a cargo del INAU. También se menciona observancia de reglas de conducta como prohibición de asistir a determinados lugares o espectáculos públicos. También se maneja como opción la prestación de servicios a la comunidad, que estuvo referido a este tema, estuvo planteado antes de la pausa. También se menciona la obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima. También se menciona la prohibición de conducir vehículos motorizados hasta por 2 años. Y termina este listado con 2 opciones, la libertad asistida y la libertad vigilada. En este caso, hemos estado hablando de Michael, que justamente había terminado la libertad asistida. Tenía esa como alternativa a la prisión después de haber estado 1 año justamente recluido en el INAU. Este mecanismo, este sistema, ¿cómo lo ve usted? ¿No está dando resultados? ¿No está dando resultados efectivos?
Yo vuelvo a repetir, no estoy hablando del caso concreto, uh-huh. Digo, hay casos en los cuales una libertad asistida es la medida adecuada y da buenos resultados, hay otros casos en los que fracasa, por eso está previsto esta otra medida que es lo que se llama libertad vigilada, que es esto está inspirado en la figura del probation officer que hemos visto funcionar en Estados Unidos, en la cual la persona que es sometida a esta medida es acompañada en la comunidad con un educador que está en forma más permanente con él, ¿verdad? Ha habido dificultades para aplicar esta medida porque obviamente esto requiere recursos y además una preparación especial de aquellas personas que tienen que cumplir este trabajo. Pero lo hemos visto funcionar muy bien en otros países.
Claro, el asunto es el de nuestro país, doctor Pérez Manrique.
Y no tenemos por qué apostar al fracaso. No, justamente lo que yo estoy reclamando para mi país es el nivel de eficiencia que tienen otros. ¿Por qué yo tengo que admitir que, por qué tenemos que partir de la base que en nuestro país no es posible hacer lo que se hace en otros?
Bueno, pero usted como juez, ¿cómo se siente cuando decreta una libertad asistida, por ejemplo, si no está seguro de que va a poder ser implementada de manera correcta?
Bueno, ese es el problema. Cuando el juez no está seguro de que se va a cumplir de manera correcta, lo que aplica es privación de libertad. Es decir, ese es el tema en el que estamos entrampados todos, en definitiva. Y cuando sabemos que la privación de libertad también termina fracasando porque si vamos al núcleo duro de esta problemática, el núcleo duro de esta problemática tiene que ver con un grupo muy reducido de ese margen de 250 adolescentes que son los que cometen delitos de manera reiterada, que son los que ocupan las páginas de la prensa, etcétera, etcétera. Es decir, ahí lo que tenemos en esencia no es el fracaso de las medidas alternativas, sino el fracaso de la propia medida de privación de libertad, porque el tema es que los jueces envían a un muchacho de estos con privación de libertad, se escapa y vuelve por un nuevo delito. Entonces, por eso, no es un número muy grande de infractores problemáticos, es decir, porque en el global de infractores, hay muchos que cometen una infracción, es decir, a veces, bueno, muy grave, pero otras veces no tan grave, y suman en la estadística, pero en realidad la estadística de infracciones a veces se integra con una persona que tiene varias infracciones sobre sí, derivado del fracaso también del sistema de privación de libertad.
Entonces, o sea que, en síntesis, lo que está fracasando es la administración de los recursos del Estado en el manejo justamente de los chicos que están privados de libertad y también con las penas alternativas. No es un problema, digamos, básico del mismo código, del propio código, con la normativa que está vigente.
Bueno, mire, esa es mi posición, que lo he sostenido durante mucho tiempo. Digo, un código puede ser bueno, regular o malo, pero si cuando, es decir, y en este tipo de medidas, es decir, igual que si nosotros evaluamos un código penal por el resultado de lo que pasa con la gente que los jueces mandan presos, es decir, el comisionado carcelario ha situado en nuestro país el nivel de reincidencia a la gente que sale de la cárcel en un 70%. Es decir, eso a mí lo que me está demostrando a las claras que las cárceles reducan por lo menos en un nivel muy mínimo, ¿verdad? Lo que yo voy es a que la mejor ley fracasa si cuando hay que tomar a la persona después que cometió el ilícito, porque en definitiva los jueces lo que hacemos es juzgar si una persona es responsable o no de la comisión de un acto ilícito y determinar la medida que la ley indica para el caso concreto, y luego esa persona es tomada por la administración, que es la encargada de ejecutar las medidas, y es la que tiene que hacer realmente el proceso de recuperación en sí, ¿verdad?
Está bien. Entiendo lo que dice, pero para terminar, doctor Pérez Manrique, ¿no hay errores de los jueces? Mi pregunta es, por ejemplo, cuando se resuelve que un menor infractor no sea privado de libertad, cuando se resuelve que tenga alguna forma de libertad, o como se resume muchas veces en las crónicas de prensa, es devuelto a sus mayores responsables.
Sí.
¿Siempre se evalúa que esos mayores responsables estén en condiciones de asegurar una evolución positiva de ese joven? Bueno, siempre mire, se tiene esa precaución, porque usted mismo acaba de describir cuál es el estado en el que se encuentran muchas de esas familias. Familias en las que incluso muchas veces los padres son víctimas del propio menor infractor. Por ejemplo, un adicto a la pasta base que desvalija una casa para comprarse sus dosis, que incluso ejerce violencia sobre ellos. Es decir, todo eso está efectivamente evaluado cuando se dispone que un joven no vaya a privación de libertad.
Bueno, en primer lugar le quiero decir que no voy a cometer la necesidad de decir que los jueces no se equivocan, y vaya si nos equivocamos. Justamente porque nos equivocamos, nosotros estamos sometidos a todo un sistema de recursos por el cual aún lo que resuelve un tribunal de apelaciones puede ser recurrible ante la Suprema Corte de Justicia. Indudablemente, cuando se dispone una entrega a responsables, yo creo que más que el tema de si la familia contiene o no contiene, lo que el juez evalúa es el tema de la responsabilidad y de la naturaleza del acto que está juzgando. Es decir, a veces por una infracción mínima hay que entregar a responsables con apercibimientos, etcétera, etcétera, y hay que hacer un seguimiento sobre la familia porque el hecho no justifica, el hecho en sí no justifica la privación de la libertad. De la misma manera que en el caso de un adulto hay determinados actos que son delitos y que lo llevan a un juez a procesar sin prisión, más allá de considerar si esa persona procesada con prisión tiene o no familia responsable, si tiene a dónde vivir o no. O sea, que eso está ligado al tema, es decir, no forzosamente un juez, porque no haya una familia que contenga, tiene que privar de libertad si el hecho no lo justifica, ¿verdad? Ese es el razonamiento que el juez debe hacer. Ahora, en el caso de que se ha cometido una infracción de las denominadas gravísimas por el Código de la Niñez y Adolescencia, si yo no tengo elementos que me permitan augurar un pronóstico medianamente positivo en cuanto a la no comisión de nuevas infracciones, bueno, yo tendré que considerar seriamente la posibilidad de privar de libertad o de buscar una medida que sea como la libertad vigilada, que sea una medida de mayor presión, digamos, para evitar que se cometan nuevos delitos, ¿verdad?
Doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Asociación de Magistrados de Familia, Infancia y Adolescencia, le agradezco sus respuestas esta mañana.
A las órdenes, adiós.